Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Cuando su lema baila en compás, sale la luna en el Sahara. Cuando su lema riega el Zanzar, va floreciendo la libertad. Cuando su lema sueña en la paz, sale la luna en el Sahara. comenzara, va floreciendo la libertad, sale la luna en el Sahara, va floreciendo la libertad, sale la luna en el Sahara, va floreciendo la libertad, sale la luna en el Sahara, va floreciendo la libertad. Sale la luna en el Sahara.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Lala, el Mami, Omar. Buenas.
Hola.
Un hola especial, un hola a un país sin tierra, porque se la han conquistado, se la han quitado, se la han arrebatado. Sáhara.
Sí. Gracias, Manolo, por invitarme a este espacio a hablar del Sáhara, porque creo que visibilizar lo que está sucediendo en los territorios ocupados y en los campamentos de refugiados es súper importante, y que cualquier espacio para nosotros es importante para señalizar lo que está ocurriendo y darle voz a las personas que no lo tienen.
Cuando una nace en su país, pero en el exilio, en aquel campamento, ¿no?, en esos campamentos de Tinduf, pegadito al país, pero sin dejar pasar la raya, ¿cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha sido tu desarrollo, tus recuerdos de esa infancia?
Yo siempre digo que tengo la suerte, porque me crié ahí hasta los 8 años, tuve la oportunidad de salir, porque mi abuela trabajaba para el gobierno español que hubo en ese entonces, hasta el año 80. Y algo, y tuve la oportunidad de salir porque tenía ya familiares que estaban fuera. He podido salir, he podido estudiar, he podido escoger, por así decirlo, pero hay gente que no ha tenido esa oportunidad. De hecho, los hay que todavía no han podido ni salir con el proyecto Vacaciones en Paz. Yo recuerdo una infancia bonita, con 7, 6, 5, 8 años, uno o una no sabe dónde está ni qué está pasando. Recuerdo, digo, una infancia bonita porque la compartía con mis primos, con mis hermanos, con mis hermanas, con mis amigos, con mis amigas. Lo compartía con un entorno totalmente libre en el que jugábamos, reíamos, pero donde no sabíamos lo que estaba sucediendo. Sin embargo, para los adultos era otra situación totalmente diferente. Mi madre recuerda que yo, ellos y ellas pensaban que eso se trataba de un campamento de unas semanas, como mucho de unos poquitos añitos, y ya llevamos más de 43, entonces con 8 años yo no era consciente de todo eso, pero creces, vas viendo, relacionándote, y te das cuenta de que benditos 18 años, de 8 añitos que tenía, en los que vivía tan inocente.
Tan inocente. Son recuerdos que a menudo nos pasan documentales, no muchos, pero de vez en cuando, ¿no? O sea, porque claro, estamos hablando de un territorio que fue colonia del Estado español, o sea, que hay una responsabilidad directa de todos los pueblos y naciones, ¿no?, del actual Estado español, de solventar justamente, ¿no?, ese agravio, esa situación colonial, ¿no? O sea,
España coloniza el Sáhara Occidental, igual que en un proceso que estaba sufriendo colonizaciones todo el continente africano. Lo hace además porque pueden sacar sus recursos naturales, porque el Sáhara ha sido siempre objeto por sus ricos yacimientos en minas de fosfato, en la arena, en el pescado, en petróleo. Ese beneficio, supuesto beneficio que iba a ocasionar económico tanto en España cuando la coloniza como después Marruecos, nuestra mala suerte, que por responsabilidad de tener tantos recursos nos hemos visto abocados a morir y a que nos exterminen como población. España coloniza el Sáhara Occidental y en 1975 decide abandonarnos, y además lo decide hacer de una forma cobarde, porque tengo que recordar que España sigue siendo potencia administradora del territorio del Sahara Occidental, no ha querido asumir sus responsabilidades, igual que veíamos cuando Timor Oriental fue colonia de Portugal y Portugal como potencia administradora asumió sus responsabilidades, España no lo ha hecho, no ha llevado a cabo un proceso de descolonización con el Sahara Occidental y entendemos que es la responsable principal del conflicto del Sahara Occidental, pese a que Marruecos pueda ser culpable de la vulneración de derechos humanos, de los expolios, del calvario que viven miles y miles de saharauis en los territorios ocupados y del calvario que también viven las personas que son los campamentos de refugiados que no tienen recursos y que tienen que vivir de ayuda humanitaria. Pero sí entendemos que en este contexto en el que Naciones Unidas tampoco tiene una clara intención de resolver el conflicto de Sahara Occidental, España es el responsable principal y es el que tendría que haber agilizado el proceso de descolonización y además siendo potencia administradora, o sea, que no...
Si te digo Marcha Verde, 6 de noviembre del 75, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de una huida cobarde de España, en la que además el rey, el que era entonces rey Juan Carlos, la última frase que recuerda mucho saharaui fue vamos a luchar hasta la última gota de sangre, le decía la población saharaui, en el que parecía que no iban a abandonar, sino que iban a luchar hasta que el Sahara se constituyese como un Estado independiente. Pero sí es verdad que al mismo tiempo estaba pactando con Marruecos y con Mauritania abandonar de una forma sucia a la población saharaui y que Marruecos y Mauritania se dividiesen el territorio. El 6 de noviembre de 1975, a través de la Marcha Verde, en la que más de 350.000 civiles y un alto dispositivo que tenía ya Hassan II preparado para colonizar el Sahara Occidental porque ya él había demostrado intención de quedarse con el territorio. España, en un contexto de dictadura que parecía que iban a pasar una transición a la democracia, el gobierno de Arias Navarro no les importaba el Sahara Occidental en ese contexto. Nos abandonaron y Marruecos entró el 6 de noviembre. Y a partir de allí empieza el calvario del pueblo saharaui hasta hoy día, 10 de mayo del 2016.
Un día especial, ¿no? Un día en el que el pueblo saharaui dice, se terminó, me has engañado una vez más y aparece un grupo, frente.
El 10 de mayo surge el movimiento, que es el Movimiento de Liberación Nacional, que fue el Frente Polisario, y que hasta hoy día es el un órgano de representación o de legitimidad que le han otorgado no solo la reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, sino que además las diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que nos representa a la población saharaui. Sí, es verdad que el Frente Polisario surge como Movimiento de Liberación Nacional siempre y cuando se tenga en cuenta la aplicación del derecho de autodeterminación. Es decir, que desde el momento en el que el pueblo saharaui decida, a través de un referéndum de autodeterminación, si decide constituirse como un Estado independiente o si decide formar parte de Marruecos, cosa que no vemos viable los saharauis en ningún momento, se supone que se debe dar, conforme al derecho internacional, que el Frente Polisario desaparezca siempre y cuando el pueblo saharaui así lo decida. Si el pueblo saharaui decide que deben seguir representándoles, pues...
Pero, ¿como Frente Polisario es la única organización social de la que se dota el pueblo saharaui en el exilio y en el interior? ¿O hay otras estructuras que reconoce y participa la gente como pueblo?
Porque para entender un poquito más del tema del Sahara es importante que la población quedó dividida. Después de la Marcha Verde se produce un éxodo de saharauis en el que además durante esa colonización de Marruecos, durante esa invasión militar, no solo nos quitaron nuestra tierra, sino que además se dedicaron a perseguir, a asesinar y desaparecer a miles y miles de saharauis. Esto no lo digo yo, lo dice además un auto de la Audiencia Nacional que salió hace poquito, que se ha encontrado fosas comunes a saharauis, que además en proceso de investigación ahora mismo se está siguiendo a altos cargos militares de Marruecos que asesinaron y desaparecieron a la población saharaui. En este contexto, la población saharaui quedó dividida. Unos decidieron exiliarse al sur de Argelia, donde Argelia nos facilitó que son los campamentos de refugiados de Tindouf, donde yo me crié hasta los 8 años, y por otro lado otra población quedó en los territorios ocupados, que son los que ocupa ilegalmente Marruecos, y que además esa ocupación lo hizo a través de la creación de un muro, que es el segundo muro más grande del mundo, después de la muralla china, que es súper importante y que nadie sabe, un muro que llenó de minas antipersonas y de bombas, y que además le ha costado la vida a un montón de saharauis que han intentado desactivar esas minas antipersonas. En este contexto existen distintas organizaciones pro derechos humanos que están en los territorios ocupados intentando luchar diariamente contra la represión que viven miles de saharauis simplemente por ser saharauis y reclamar lo que les pertenece, que es su territorio. Parece mentira, pero que a nosotras aquí desde Canarias nos toca súper de cerca, a tan solo 95 kilómetros desde las costas de Fuerteventura, desde aquí, desde Canarias, 100 kilómetros nada más, están siguiendo, torturando, desapareciendo, violando en las cárceles en condiciones además infrahumanas a miles y miles de saharauis simplemente por ser saharauis, que es una brutalidad. No solo nos quitaron lo que nos pertenecía, sino que además se dedicaron a matarnos, a asesinarnos y a desaparecernos. Hay varias organizaciones y hay varios activistas saharauis que están luchando por los derechos humanos en los territorios ocupados, aunque si bien en los campamentos refugiados el órgano que hay de representación sí es el Frente Polisario, que junto con la RAS, que es el gobierno por el que está conformado y dentro del cual está incluido el Frente Polisario, y que tratan, por así decirlo, llevar a cabo una lucha de ayuda humanitaria y de sobrevivencia, de sobrevivir en unas condiciones infrahumanas, en un sitio totalmente inhóspito, en mitad del desierto, que ya se puedan imaginar ustedes, en condiciones de 40 grados, con unos campamentos, con unas casas hechas de adobe, y hace poquito en diciembre llegaron lluvias, y con las mismas lluvias se fueron las casas de muchos familiares que tenía y que tengo en los campamentos refugiados. Muchos saharauis se vieron obligados a esperar por la ayuda humanitaria y a estar en condiciones infrahumanas en los campamentos refugiados.
Repasando de tu exposición, estaría la organización Frente Polisario, pero hay una república, ¿no? Árabe Saharaui, que es democrática. Sí. Que ella tiene órganos propios, ¿no?
Sí, sí.
Sí. ¿Qué órganos tiene?
Tiene poder judicial, tiene jueces, está conformada, tiene jueces. Por otro lado, también tienen. Es que lo que pasa es que el Frente Polisario tiene una parte que es militar, que está después dentro de la República Árabe Saharaui Democrática, que se constituyeron al mismo tiempo que se iba dando una representación al pueblo saharaui. Se constituye la RAS, que es la República Árabe Saharaui Democrática, y que tiene poder judicial, el ejecutivo, por así decirlo, que sería el Frente Polisario, pero que el mismo presidente de la RAS, que es Abdelaziz, lo es también del Frente Polisario. Entonces están enlazadas, no existe una separación en sí, sino que es la misma estructura dentro de la República Árabe Saharaui Democrática.
¿Y en los territorios ocupados se canaliza clandestinamente o de alguna forma maneras de relación, de resistencia?
Sí, no hay órganos de representación en sí, pero sí hay coordinadora de IMIZIC, sí está diferentes organizaciones que intentan luchar diariamente por la situación de los presos políticos. Presos que los han encarcelado y que además dejan que se mueran en condiciones infrahumanas en prisión, que además han sufrido numerosas enfermedades como tuberculosis por estar en unas condiciones. Si ya nos quejábamos aquí de las condiciones en las que están los presos y las presas aquí, imagínense las que tiene Marruecos preparadas para el pueblo saharaui, y las que existen unas condiciones donde por metro cuadrado hay como cosa de 10 presos. O sea, eso es una cosa increíble. Duermen pegados prácticamente, y hay varias organizaciones, junto con la coordinadora de IMIZIC, que están diariamente intentando luchar por la mejora de las condiciones de los saharauis que están en los territorios ocupados. Lo hacen ahí como estamos colonizados y hay un despliegue militar y policial brutal, porque por cada saharaui hay como 10 marroquíes encargándose de reprimir a la población saharaui. Lo hacen de una forma totalmente clandestina, sí, porque para organizarse, para salir a manifestarse a la calle, o sea, eso necesitamos una buena organización, y la hay, muy buena organización. Lo que pasa es que no se sabe y no interesa tampoco.
Hay un momento en el que Mauritania, de ese gambalache de pastos por arriba, ¿no?, entre empresas, estados, marroquí, estado mauritano, dice, me desentiendo de mi parte. ¿Y qué sucede con ese territorio?
A ver,
en ese reparto que se dio.
España lo que hizo fue que el 14 de noviembre de 1975 o sea, poquitos meses después de la Marcha Verde, lo que hizo fue, vamos a irnos y vamos a irnos rápido del territorio. Van a firmar unos acuerdos que son los acuerdos tripartitos en Madrid el 14 de noviembre, y además unos acuerdos que la normativa internacional viene repitiendo una y otra vez que fueron acuerdos ilegales, que son acuerdos nulos, porque ni España tenía competencia alguna sobre el territorio para cederlo, ni tampoco para que se lo hiciera, ni tampoco para que se lo cediera ni a Marruecos ni a Mauritania. En este contexto, Marruecos decide, si es verdad que se dividió el territorio, quedó dividida la parte del norte para Marruecos y la parte del sur para Mauritania. Mauritania en este contexto, y tras una guerra de 16 años, porque el Frente Polisario surge como un grupo de resistencia a una guerra en la que Marruecos pretendía anexionarse de una forma de más a través del uso de la fuerza ilegalmente y contraviniendo todo tipo de normas de derecho internacional, después de una guerra de más de 16 años, es verdad que al principio empezaron poco a poco, Mauritania en este contexto decide ceder el territorio y salir también para evitarse un conflicto mayor con el Frente Polisario, aunque ahora Mauritania no juega ningún tipo de papel con respecto al conflicto del Sahara Occidental, sí lo jugó y tiene parte también de responsabilidad con respecto a ello.
¿Y quién vive hoy en día en esos territorios? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo es la cotidianidad en esa parte del Sahara?
En la parte del Sahara Occidental, que es la que quedó dividida y en la que se quedaron cerca de 200.000 familias, porque es importante que lo diga, pero el pueblo saharaui está conformado por cerca de 640.000 personas, o sea, somos un pueblo pequeñito. En Tenerife, donde yo vivo, llegamos a los 900.000, o sea, no llenamos Tenerife, imagínense, 639.000 personas para saharaui. En los territorios ocupados, en los campamentos refugiados no llegan a 200.000 y creo que en los territorios ocupados están entre 200.000 aproximadamente. Estas personas que están en los territorios ocupados están diariamente, o sea, cuando digo diariamente exagero, ahora mismo estaba leyendo una noticia de hace dos días, que a una mujer saharaui, o sea, y para mí es importante también porque yo soy mujer y porque creo que es necesario que visibilice la situación de las mujeres, porque no solo tenemos que vivir en una tierra en la que nos están exterminando, sino que además tenemos que vivir como mujeres y con lo que conlleva esa resistencia en sociedades totalmente machistas. Pero digo machista, es esa sociedad igual que esta. Quiero hacer esa también aclaración. Las mujeres, hace dos días te digo que una mujer recibió una brutal paliza. Está en una situación, está ahora mismo destrozada la mujer, le han destrozado la cara, el cuerpo, pero esa situación no es de hace dos días, esa situación se vive diariamente. Diariamente la población saharaui sale a las calles a reclamar su patria, a reclamar un Sahara Occidental libre sin la ocupación de Marruecos, y diariamente Marruecos usa el mismo sistema para exterminarnos. Para mí me parece similar a lo que está ocurriendo y a lo que lleva más de 60 y pico años ya también sucediendo con Israel y Palestina. Israel tiene una postura cómoda, Marruecos tiene una postura cómoda en la que sí, nosotros tenemos la legalidad en nuestras manos, pero ellos tienen el armamento y tienen una serie de sistemas y de un operativo formado en la que nos van a seguir exterminando. Quieren agotarnos como población y quieren exterminarnos. Sí, es verdad que pese a eso, nosotros, el pueblo saharaui, nos caracterizamos por una vía pacífica. Llevamos más de 43 años, imagínense un pueblo 43 años resistiendo y saliendo diariamente a las calles. Es que si no se ve, no se cree. La población saharaui ahora mismo está sufriendo el mismo aparato, como digo, por parte de Marruecos, que es: sales a la calle a manifestarte porque quieres mejorar tus derechos, porque quieres decir que el Sahara es libre y que Marruecos lo ocupa ilegalmente, y ellos, simplemente porque seas saharaui y salgas a la calle, te detienen, te torturan, te meten en prisión, después te llevan a un juicio farsa. Digo juicio farsa porque no, tampoco lo digo yo, eso no es que yo venga aquí a contar lo que yo creo, lo que yo pienso, no, esto es lo que está ocurriendo, y es que varios observadores internacionales, tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch, han observado las numerosas irregularidades e ilegalidades que se cometen en los territorios ocupados en materia de derechos humanos. No solo el que te ocupa ilegalmente, que no tiene ningún tipo de competencia ni jurisdicción sobre ti, te mete en prisión y te tortura, sino que además te lleva a un juicio farsa, en la que muchos son tribunales militares contra civiles. Imagínense que aquí en el Estado español los tribunales militares solo conocen en el ámbito estrictamente castrense, es decir, los tribunales militares solo conocen de cuando se trata de un alto cargo militar, de un en el ámbito militar, no pueden, que ya sabemos la connotación tan de ideología que tienen esos tribunales. Imagínense si encima estamos en los territorios ocupados y encima son de Marruecos y encima te caen, por así decirlo, penas excesivas de 25, 30, 40, cadena perpetua, simplemente por protestar en una tierra que te pertenece. El campamento de la dignidad, que fue Demizik, fue un campamento que hizo el pueblo saharaui, en el que se estuvieron más cerca de 20.000 saharauis, simplemente reivindicando lo que les pertenecía de una forma pacífica. Crearon unas jaimas por fuera de la Ayun, que es la capital del Sahara Occidental, y fue tal la sensación de Marruecos de exterminar el campamento, porque entendía que era un insulto para ellos, y eso que el pueblo saharaui lo único que hizo, y es importante que lo diga, que lo único que hizo la población saharaui fue crear unos campamentos para mejorar sus situaciones en materia de derechos humanos y de su dignidad. Esto fue para Marruecos lo suficiente como para crear un alto despliegue policial y militar, desmantelando todo el campamento de la dignidad. Mató a muchos saharauis, desaparecía a muchos saharauis. Importante también que diga que hay más de 655 saharauis desaparecidos, de los que no sabemos absolutamente. Más de 655 saharauis desaparecidos, de los que no se sabe absolutamente nada, sin contar las miles y miles de muertes que arrastran. Aparte de esto, voy a decirlo porque dentro del campamento de la dignidad, dentro de lo que estaba diciendo de los tribunales militares, muchos, un grupo grande de pibitos que tenían mi edad, de chicos y chicas que tenían nuestra edad, imagínense, 20 y pico años, simplemente por estar en ese campamento de la dignidad y por entender Marruecos de una forma que el pueblo saharaui no puede reivindicar sus derechos en su tierra, los encarcelaron, los sometieron a un tribunal militar, donde varios grupos de como Yahus, que es una asociación de juristas por el Sahara Occidental, fueron como observadores y vieron las irregularidades tan grandes que se cometieron. No existe ningún tipo de prueba lo suficiente como para que les cayera cadena perpetua, 30 años, 40 años. O sea, es, y no solo, además ese aparato que ellos usan de te detengo, te torturo por ser saharaui, te detengo por ser saharaui, te torturo por ser saharaui, te encarcelo como ocupante porque les da la gana, porque no tienen competencia ninguna además, sino que además mueres en la cárcel porque una huelga de hambre por querer cambiar tu situación, o mueres porque estás hacinado en una cárcel donde coges tuberculosis o cualquier tipo de enfermedad, o bien dejo que te asesines dejo que te mueras en condiciones infrahumanas en una cárcel porque eres saharaui, y que además las familiares, cuando pretenden recuperar el cuerpo de estas personas que los han asesinado, no pueden hacerlo, no les dejan hacerlo, no les dan la posibilidad de retirar el cuerpo para poder practicar una autopsia independiente. Y aparte, aquellas personas que hacen huelgas de hambre o caen enfermas con enfermedades que pueden tener algún tipo de cura o de tratamiento aquí o en cualquier otro sitio, incluso en los mismos hospitales de Marruecos, no se las dan. Como saben que son saharauis y que quieren terminar con nosotros, tienen, por así decirlo, ese tipo de sistema ya bien preparado, que es te detengo, te torturo, te meto en prisión por un tribunal que es el que te está ocupando ilegalmente y sobre el que no tiene competencia, y que además te niego cualquier tipo de asistencia médica y dejo que te mueras. Esto pasa todos los días. Hace 2 semanas murió Brahim Sique, que lo único que había hecho era luchar por los derechos de saharauis, era un sindicalista saharaui, y estaba en la zona del sur, en Guleymim, que es la zona del sur de Marruecos que delimita con los territorios ocupados. Él llevaba una lucha de querer mejorar la situación de todos los saharauis, no solo los que están en los territorios ocupados, sino además los que están en la zona del sur de Marruecos. Y le detienen porque entienden que para ellos es una amenaza que los saharauis protesten por querer recuperar su tierra, y además dejaron que se muriera en el hospital por negarle asistencia médica. O sea, ya se pueden imaginar qué tipo de atropellos comete Marruecos diariamente con la población saharaui.
Un tema, una realidad que tenemos que acercarnos a ella cada un tiempito, en nosotras las personas y en estas ondas comunitarias y libres que son las de Radio Pimienta. hoy no da más de sí, pero con esto nos quedamos. 10 de mayo, día que se fue Ramón Fernández Durán, día que también fue el aniversario de una respuesta, la de un pueblo que reivindica desde la dignidad el derecho a existir como tal. Gracias, Lala.
Gracias a ustedes por invitarme al espacio para poder hablar.
A ti, a Jul.
Nacimos ya mediado el siglo, montados tú y yo en el carro de un cuento chino. Leíste en tu primer carnet que español era el oasis de tu crecer. Español el dulce dátil de la palmera, español tu príncipe como tu bandera. Español el verbo nuevo de tus lecciones, se tiñó el desierto del verde de las legiones. Crecimos siguiendo el rastro capitán Trueno, quebrando las cada curva de Sarraceno. Santiago y Sierra España gritó Goliat, en el nombre de Mahoma lo hizo Hassan. Salto en pedazos el mapa de mi niñez. Vendieron al peor postor tus calles, tus camellos, todo tu sol. Tienes nuevo príncipe, nueva bandera, nuevos uniformes para tu arena. Se mudó la patria toda en cuatro camiones. Se tiñó de rojo el desierto de tus mayores. Crecimos siguiendo el rastro capitán Trueno, que fácil sobre papel siempre gana el bueno. Galopa sobre las dunas negras guadaña, las minas y los cañones manden de España. De los que abrazan fume su estrella. No hay muro que frenar pudiera, uno a uno cada granito de un mar de arena. Demasiado lejos el Sahara en su espera, de nuestros comicios, de nuestras neveras. Demasiado cerca el Sahara en la historia, demasiado deshonor si no hay memoria. Mandaron fragatas a la guerra del Golfo, pobre Saharaui, no tiene petróleo. Demasiado grande el Sahara es su ejemplo, demasiado solo, demasiado tiempo.
Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo, Ruth y Mariano en la sección técnica. Participamos en la Oficina de Información y Agitación Social Erleche, nuestro pueblo, en Irún. Y bueno, pues por comentar un poco cómo está el patio por el pueblo y por la CAF, más conocida como Comunidad Autónoma Vasca, pues comentar que, bueno, las políticas neoliberales están haciendo bastante daño fundamentalmente pues a la gente que nos vemos abocada a la exclusión social. Una de las últimas iluminaciones que ha tenido nuestro querido PNV ha sido la de erradicar una ayuda de garantía de ingresos que había puesto en marcha la Diputación Foral de Gipuzkoa y que pues había ampliado, digamos, el requisito de empadronamiento, que se vio endurecido cuando pasó la renta de garantía de ingresos de los servicios sociales a Lanbide. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, que para cobrar la renta de garantía de ingresos tienes que estar 3 años empadronado en algún municipio de la CAP. Y la AGI, esta ayuda que solamente es para, o era, porque ya tendremos que hablar de ella en pasado, para la gente que viviera en algún municipio de Gipuzkoa, porque la puso en marcha la Diputación, como decía, pues bueno, empezó siendo el requisito de empadronamiento de 6 meses y por una denuncia del Gobierno Vasco, pues tuvieron que aplicarlo a 1 año. ¿Cuáles han sido las tremendas declaraciones que hemos tenido que estar escuchando todos estos días a cuenta de la gente que cobra la AGI? Pues bueno, que es una ayuda que solo cobran los inmigrantes, que ha producido efecto llamada, que una vez más deja fuera a la gente autóctona, en fin, bueno, pues un montón de discursos racistas del más puro estilo maroto, que a lo que nos ha llevado es a que bueno, se corte la ayuda a partir del mes de junio, ya no se van a conceder más, y la gente que está cobrando terminará de cobrarla en 2018, que son los 3 años que la Diputación concedía esta ayuda para que luego ya la gente que no conseguía empleo, ¿no?, que bueno, es la mayoría de la gente que cobra las prestaciones, pues pudiera entrar ya por el sistema renta de garantía de ingresos. Y bueno, como no podemos dejar a un lado, pues cómo estas políticas neoliberales nuevamente están incidiendo también en toda la política de Lanbide, que es, digamos, es el servicio de empleo vasco, y en la prestación renta de garantía de ingresos y renta complementaria de vivienda, perdón, prestación complementaria de vivienda, PCV. En cuanto a la RGI, pues la mayor parte de la gente que sigue viniendo a la oficina viene con el problema de que le han cortado directamente la ayuda. Normalmente te cortan la ayuda y después te dan una carta para pedirte las explicaciones de tus incumplimientos. Con lo cual, pues bueno, eso, dejan completamente indefensas a la gente sin ningún tipo de ingresos antes de ni siquiera justificar, pues bueno, cualquier circunstancia que son, bueno, la casuística es inverosímil, vaya. Entonces, bueno, por un lado está, pues eso, todas las suspensiones, que cada vez son más y cada vez, pues, son más alucinantes los casos que van viniendo. Luego, pues bueno, nuestro querido consejero de Política de Empleo, el señor Toña, ha tenido por fin que reconocer que el sistema, que el Lanbide se ha visto colapsado por la RGI, que no han sido capaces de gestionarlo adecuadamente y que no están siendo capaces y que por supuesto ha sido un fracaso estrepitoso la vinculación casi exclusiva de la renta de garantías a la búsqueda de empleo, porque pues se ha quedado demostrado que ninguna o muy pocas de las personas que han cobrado RGI han salido del sistema porque han encontrado un empleo digno y vía Lanbide, porque la mayor parte de los empleos que se han conseguido han sido temporales. Ha habido mucha gente que ha denunciado pues bueno, que los empleos eran fraudulentos, que estaban incumpliendo convenios, en fin. Y bueno, y entre todos estos debates, las organizaciones profesionales están planteando y el propio PNV se está planteando pues la vuelta del sistema de renta de garantías a los servicios sociales. Eso en cuanto, bueno, a nuestra maravillosa renta de garantía de ingresos, que bueno, no sabemos ya ni cuánto nos va a durar, ni en qué manera, ni cuáles serán los siguientes pasos que se van a inventar para sacarnos cada vez a más gente de este sistema. Porque, pues, a iniciativa de, fundamentalmente, de EH Bildu y con el apoyo en un día de iluminación del PSOE, que, bueno, pues depende de por dónde le baile el agua, se arrima a unos o se arrima a otros, pues el año pasado se consiguió aprobar una ley de vivienda que consideraba la vivienda como un derecho subjetivo para todas las personas que residieran en algún municipio de la CAF, ¿vale? El PNV puso el grito en el cielo porque pues estaban vendiendo la moto como que, o sea, ahora el derecho a la vivienda iba a ser para todo el mundo. Tú fíjate qué barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, para que efectivamente este derecho no pueda ser ejecutable o reivindicable o asumible o, y sino que sea un derecho graciable, pues están intentando legislar, están en debates, está la cosa bastante tensa, y planteando que, bueno, que si el Estado o la CAF no garantiza en 4 años a las personas el acceso a una vivienda de protección oficial, ya sea de compra o de alquiler, pues entonces se le gestionaría una prestación, la prestación complementaria de vivienda, que es lo que ahora va unida a la RGI, y que, o sea, te la dan con un año de empadronamiento y bueno, y en el momento en que tú solicitas renta de garantía de ingresos. O sea que lo que iba a ser una ley que iba a garantizar el derecho a la vivienda, ahora pues va a implicar un retroceso si una persona demandante de vivienda de protección pública tiene que esperar 4 años para que se la den. Así que bueno, pues este ha sido todo nuestras excelentes noticias del ataque neoliberal de nuestro queridísimo gobierno vasco y diputación, y bueno, pues ya para las siguientes sesiones. Un saludo y un beso, agur.
Hola, feliz semana, como siempre, a todos y a todas. Para esta ocasión os voy a acercar a la figura de María Gaetana Nesi. Y no es una mujer revolucionaria ni especialmente feminista, simplemente es que hoy es 16 de mayo, el día que os hablo, y ella nació un 16 de mayo, me parecía adecuado pues acercaros a su figura. Se la define como filósofa y matemática de origen italiano, que se distinguió muy prontito como políglota y además una polemista bastante ilustrada. Se la recuerda como una matemática, aunque también fue lingüista, filósofa y algo de teóloga. Vivió en el siglo XVIII, de ahí que se la considerara ilustrada. En 1748 publicó el primer tratado que trata conjuntamente el cálculo diferencial y el cálculo integral, explicitando su naturaleza de problemas inversos. Llegó a aprender a hablar 7 idiomas que puso en uso para muchas de sus obras, que fueron traducidas al inglés y al francés, que tuvieron gran impacto sobre la enseñanza, pues armonizaban en un solo discurso materiales muy dispersos y heterogéneos de libros de matemáticas anteriores. Muestra por primera vez una secuencia lógica y didáctica desde el álgebra hasta las ecuaciones diferenciales. Quienes habéis estudiado ciencias, pues sabréis de qué hablo. Entre 1750 y 1752 parece ser que ya fue catedrática de matemáticas en la Universidad de Bolonia, seguramente de forma honorífica. Durante los 47 años siguientes se dedicó a la caridad, al cuidado de los pobres, ya fuera como una menesterosa residente, como monja de la congregación o probablemente como ambas cosas. Ella tenía mucha vocación y bueno, pues terminó muriendo en el mismo hospicio que ella dirigió. Su nombre está muchas veces aparece mucho en los libros de geometría analítica y de cálculo, siempre asociado a la curva llamada indebidamente, ya sin posibilidad de enmienda, bruja de Arnesi. Los dos sustantivos son inciertos. Arnesi no descubrió esa curva ni lo pretendió, y el nombre de bruja seguramente lo aportó el azar por una mala traducción del inglés. Pero el caso es que también así aparece en español. Sobre todo recordarla solo por esa curva es un ejemplo más de su monumental obra, la verdad. Para la historia de las matemáticas, Annecy es importante por su influencia en la divulgación del cálculo y además también es uno de los personajes más citadas en las reflexiones sobre el papel histórico de la mujer en la matemática. Basta considerar que estas obras divulgativas son algunos ejemplos que la convierten en la mujer matemática más antigua de la historia, que las hay seguramente más antiguas. Como os he dicho anteriormente, nació el 16 de mayo de 1718 en Milán y muy prontito, se la consideró una niña prodigio. No está muy clara la ocupación de su padre, pero el caso es que sí que recibió de su familia pues una formación bastante completa. Se le atribuye haber adquirido antes de los 13 años el dominio del latín, el griego, el hebreo, el francés, el castellano, el español, como se llama, y el alemán. Precocidad y poliglotía son los objetivos favoritos de la mitificación que se hace de ella. Así que según la fuente que se consulte, la edad de referencia suele bajar hasta los 5 años y el número y nombre de los idiomas incluso puede oscilar. Sobre cuánto hay de verdad y cuánto de mito en los narradores respecto a la precocidad de María Gaetana, pues es revelador el ejemplo de su primer ensayo filosófico. Algunos dicen que lo redactó en latín a los 9 años, siendo además el asunto tratado la reivindicación del derecho a la educación superior de las mujeres. La historia, merece cierto escepticismo, leo por aquí, pero que tiene algunas realidades detrás, ¿no? Y por supuesto una omisión ornamental. Parece que el ensayo existió, que su tema era efectivamente la defensa de la formación académica femenina y que la edad de la niña era realmente 9 años, pero se trataba de un ejercicio de traducción propuesto por uno de sus tutores que él había escrito o que se tomó de otra fuente en italiano. María Gaetana lo tradujo al latín y supervisado por su tutor lo memorizó y lo expuso públicamente. Las descripciones de estas actuaciones de esta niña, que nos han dejado algunos testigos, sugieren un empeño bastante exhibicionista por parte de su padre, que debía sentirse bastante orgulloso, pero que se acercaban a la existencia. La chica de 20 años que discurría en perfecto latín, puro, fácil y preciso, como el de un ángel, de los testigos sobre el origen de las fuentes, los ríos, las mareas, las teorías de Ptolomeo y Newton, o la función del hígado, y que venía ofreciendo funciones similares desde los 5 o los 9 años. La tenían que, hacerle sentirse bastante mal. Un visitante pone en su boca las siguientes palabras. Lamento haberlo sometido a esto. Sé que por cada oyente interesado tengo 20 mortalmente aburridos. No os cuento más cosas, porque creo que,
Esta semana en Sábado Distribuidora os presentamos Una madre tan punk. Este libro está escrito por Teresa Moore, tiene 312 páginas y está editado por Virus. Llegada a la vejez, la otrora brillante jueza Sara Fortes vive rodeada de basura y practica la extravagancia como modo de rebeldía. Su hijo, Pedro y Alba, miran para otro lado y Malena, la mujer de Pedro, se ve obligada a afrontar la situación en la más absoluta soledad. Entonces llega el día en que Sara le prende fuego a su desastrada casa con ella dentro. A partir de entonces, el engranaje familiar se detiene en seco y cada uno de sus miembros debe mover ficha. A través de los monólogos de Malena, los apuntes de Alba sobre su viaje por Sudáfrica y las anotaciones de Sara en un torno sobre la Revolución Francesa, crece, avanza y se destruye esta novela, que reflexiona sobre la maternidad, el viaje y sus impulsos y la mezquindad vestida con corbata que acecha a nuestras sociedades. El libro se llama Una madre tan punk, está escrito por Teresa Moore, está editado por Virus y su precio es de 19,90 euros. Como siempre, compañeras, daros las gracias por estar ahí, recomendaros la lectura de este libro. Y nada, salud, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!